Buen día, un saludo a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Estamos llamando en tu carácter de ex ministro para que nos ayude un poco a contar el protocolo de seguridad de este tipo de trabajo de la policía que fue sobrepasada anoche en la zona de Ciudad del Este por el asalto de Prosegur. 4 horas estuvieron operando ahí esta gente, dice Rafael. ¿Cuál es el operativo? ¿Qué hace el sistema de seguridad de nuestro país en estos casos?
Mira, realmente algo como esto yo nunca vi. No solamente, bueno, durante los 3 años que yo estuve no ocurrió nada parecido, pero yo no creo que algo así haya. Bueno, lo más parecido ocurrió durante este gobierno cuando lo mataron a Rafat, sí. que también fue una zona de guerra en Pedro Juan. Ahora, acá hay un tema que es, bueno, yo recuerdo un caso, pero ni se acerca este, ¿verdad? Que iban a usar un fusil .50 para atacar un blindado. Y bueno, ahí hubo un trabajo inteligente, eso fue cuando yo era ministro, ahí hubo un trabajo inteligente, justamente fue creo que 1 o 2 semanas antes que yo dejé el ministerio, y hubo información de inteligencia y la policía se adelantó, y hubo una persecución, creo que los agarraron en el río después, o sea, evitó el asalto y después le agarraron en el río. Fue un buen trabajo de inteligencia y anticipación. Yo lo que te diría acá, lo primero evidentemente, habría que ver, porque leí en el diario que el ministerio tenía información sobre esto. Bueno, habría que ver cómo se procesó esa información de inteligencia, pues aparentemente acá hay extranjeros de por medio, así que lo que corresponde en estos casos es cotejar información con la policía y la dependencia de inteligencia de la policía del Brasil en este caso. Lo que se ve claramente es una falta de anticipación, ¿verdad? Porque todo esto, o sea, toda la logística que implica, los explosivos, meter las armas al país, meter a tanta gente al país, que esté esta gente operando, pues también para hacer un golpe de esta naturaleza tiene que haber un preparativo, claro. Ellos tuvieron que hacer también inteligencia, o sea, no es que entraron al país, hicieron el golpe y salieron, o sea, tienen que haber estado operando. O sea, lo primero que yo te diría es que hay un fallo de inteligencia muy grande, o sea, que no haber podido detectar esto, y bueno, a partir de ahí, obviamente la magnitud del operativo hace también que uno ponga en que se tenga que pensar que evidentemente Ciudad del Este, para las amenazas que tiene, no cuenta con la dotación suficiente como para responder a una situación como esta.
Claro, es justamente lo que estaba diciendo hace un rato. Mínimo tiene que ser 30 días de anticipación de gente preparando, sí, planos, conociendo la ciudad, porque sitiaron la ciudad.
Sitiaron la ciudad, sí. Estuve viendo ahí, realmente impresionante, ataque al mismo tiempo en diferentes lugares. Es falta de anticipación y una cuestión que venimos hablando desde hace mucho tiempo. O sea, la seguridad en el país tiene que ser motivo de una política de Estado. Es decir, en este momento tenemos el caso de Rafat, donde prácticamente tuvieron sitiada la ciudad durante horas. Ahora tenemos el caso de Ciudad del Este. O sea, lo que nos señala esto es que, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, o sea, bueno, a partir del 2008, mientras estuvimos en el gobierno, no nos cansamos de repetir que las amenazas vinculadas al crimen organizado se iban a ir incrementando, y no se tomaba esto como una política de Estado, sino hacíamos reformas, sino iniciábamos y continuábamos las reformas en la policía, si no le dotábamos al personal policial de los elementos que necesitan, si no fortalecíamos la inteligencia. Y no hay que decir que empezamos un proceso, pero ese proceso se interrumpió. Y además, con los problemas que hay en la policía, cuando en realidad el mando formal de la policía, que es ministro, comandante y todo lo demás, no corresponde con el mando real, entonces se generan toda una serie de situaciones que hacen que no es un problema solamente policial, es un problema del país, ¿verdad? También el amparo al crimen organizado, hay muchos políticos muy importantes que están vinculados al crimen organizado. Entonces, obviamente, te lleva al final a la pregunta. Este gobierno ya lleva 4 años, ¿verdad? ¿Hay una voluntad política real por parte del gobierno de enfrentar el crimen organizado o no? O sea, esa es realmente al final la pregunta que uno se hace, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la flota de helicópteros de la policía no esté operativa? ¿Cómo puede ser eso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Uno de los primeros, o sea, cuando se instauró la unidad aérea de la policía, lo primero que hicimos fue mandar una unidad a Ciudad del Este para que esté operando permanentemente en Ciudad del Este. Justamente en estos casos uno necesita apoyo aéreo, o sea, el personal de tierra necesita apoyo aéreo para saber lo que está pasando.
Te le pregunté yo a Antonio Gamarra hace un rato porque le dije, es el mismo protocolo de una cuestión acá en Asunción, que porque Ciudad del Este o Salto del Guaira o Pedro Juan Caballero tienen, me imagino que tienen una más alta atención en cuanto a seguridad.
Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros el cálculo que habíamos hecho para el programa de gobierno que presentamos en el 2013 es que Paraguay necesita una dotación de alrededor de 40.000 efectivos policiales en este momento. Nosotros estamos, no solamente no está aumentando la dotación, sino está disminuyendo probablemente, porque este gobierno tomó la decisión de formar menos policías anualmente. Anteriormente formábamos 1.000 y pico de policías, 1.200, 1.300 policías al año. Ahora se están formando no más de 300 o 400. Y fíjate vos que este número de 24.000 más o menos es una decisión que se tomó allá por la época del gobierno de Nicanor. Nosotros justamente nos encontramos con menos personal del que se necesita, pero no solamente menos personal del que se necesita. De los 20 y pico mil policías que tenés, gran parte, o sea, una parte importante, no están en la calle, es decir, no son operativos, están en oficinas, cumplen funciones burocráticas, o sea, que no están en la calle. De esos, de los que están en la calle, otra vez, muchos no tienen la preparación para enfrentar el crimen organizado. Ciudades como Pedro Juan, Salto, Ciudad del Este, sobre todo. Uno tiene que tener una estructura importante. Ahora, voy a decir una cosa, acá en Asunción, donde tenés las principales agrupaciones, tenés en términos relativos la mayor cantidad de personal, yo te puedo asegurar que si el sistema de inteligencia falla, tampoco la policía va a estar en condiciones de repeler una situación esta.
Por supuesto, no ni la policía ni nada, pero de hecho nadie puede responder si inteligencia no comunicó bien las cosas, pero aparte de eso, 4 horas de estar sitiando una ciudad, ellos llevaron lo que vinieron a buscar, porque si no podían haber llevado todo lo que querían.
Claro, pero ahora hay cuestiones, o sea, porque la tecnología también avanza, o sea, si te falla la inteligencia, bueno, sí. Para eso son importantes los sistemas de cámaras, los sistemas, o sea, hay muchos elementos también que entran a jugar ahí, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo estará todo eso en Ciudad del Este ahora. Definitivamente yo conozco la dotación de la GEO de Ciudad del Este y entraron 30 efectivos, 30 personas, por lo que leí en la prensa, creo que eran 30, ¿verdad? Fuertemente armados, con explosivos. Lógicamente con la dotación ordinaria de la GEO y con la dotación ordinaria del personal, la policía probablemente, porque no estoy actualizado ahora, pero probablemente estaba en desventaja, tanto en armamento como y sin apoyo aéreo. Obviamente estoy leyendo que los delincuentes se escapaban por vía aérea, o sea, ni siquiera una capacidad de, y bueno, y acá también está el tema de nuestra fuerza armada, ¿verdad? No tienen tampoco la capacidad de interceptar a criminales que se escapan, que entran o se escapan del país por vía aérea. Bueno, no sabemos también cómo entraron y cómo metieron todas las armas y los explosivos y todo lo demás.
Don Rafael, tengo una curiosidad, y que hablé hoy con gente que maneja banco y qué sé yo. la plata que uno que está ahí en Prosegur, porque supuestamente Prosegur es una empresa de transporte, transportadora, sí. ¿Verdad? Sí. ¿No es una empresa que tendría que tener esa cantidad ahí o sí?
Mira, en alto, bueno, acá tenemos un problema de bancarización, ¿verdad?
Sí.
Yo no sé si ellos tienen, porque hay empresas que manejan caudales, es decir, de depósito de caudales, tienen un cierto régimen de control. No sé si es el caso, no sé si era un dinero que ellos tenían para enviar al exterior o algo por el estilo. Ahora, este tipo de problemas también se generan cuando se maneja mucho dinero en efectivo, cuando no se bancariza. Por ejemplo, yo recuerdo algunos asaltos, sí, que no tuvieron esta magnitud, obviamente, pero de gente que, por ejemplo, se trasladaba, qué sé yo, de Salto del Guairá a Ciudad del Este con, qué sé yo, $600,000, $1,000,000 en efectivo para depositar, sí, en un banco en Ciudad del Este o para hacer algo en Ciudad del Este, ¿verdad? O sea, sí, realmente mover toda esa cantidad de dinero en un momento en que las transacciones se pueden hacer por vía electrónica, y en la mayoría de las ciudades grandes del país por lo menos ya hay bancos, realmente es un riesgo que es innecesario. Pero esta realmente una suma tan, bueno, para los volúmenes de dinero que se maneja en Ciudad del Este, esta suma es una enormidad. Habría que ver también cuál es el origen de este dinero y por qué había tanto dinero en efectivo, si es así, ¿verdad? Porque
entonces en el peor de los casos tendría que ser dinero en efectivo guaraníes.
O guaraníes,
sí,
claro.
Si fuera
claro,
recaudación, ahora, pongámosle que fuera la recaudación de jueves y viernes, y bueno, no se bancariza porque sábado se cierra el banco, pero tendría que, claro, ser guaraníes, porque $40 millones, no, claro, todo, no cierra.
No cierra, y bueno, eso está muy vinculado también a que Paraguay está en el ojo de la tormenta por el tema en el centro de la atención internacional por el tema de lavado de dinero, claro, en Ciudad del Este.
Claro.
Te genera también eso una amenaza. Yo recuerdo muchos casos en este último caso, hace poco tiempo, que se asaltó también acá en Asunción, que se asaltó una casa que tenía, que guardaba caudales.
Sí, ¿te acuerdas que tenía caudales ilegales?
Claro, es que no sabemos lo que tenía, porque sí, los dueños de las casas, en primer lugar, el circuito cerrado desapareció, se robó también.
Sí.
Y los dueños o los titulares de las cajas, porque también es legal que uno tenga una caja de seguridad en algún lado, en un banco o en una empresa que esté habilitada, no es ilegal que uno quiera guardar caudales. Ahora, este caso es muy muy particular porque desapareció la filmación y la gente que era titular de esas cajas de caudales, muchos no hicieron la denuncia. O sea, entonces uno dice, te roban algo y vos no denuncias que te roban. No, pues las cajas de caudales de los bancos y de otras entidades privadas justamente tienen esa particularidad. O sea, el cliente puede llegar a tener un seguro sobre lo que hay, pero sí, no declara qué es lo que hay en la caja de seguridad.
Sí,
entonces,
sí,
sí, sí. Entonces puede haber cualquier cosa.
Rafael, te agradezco el tiempo, muy amable.
No, al contrario, un gusto estar con usted.
Rafael Filisola, ex ministro del Interior, hablando un poco, que coincidimos en algunas cosas.